me gusta la responsabilidad de ustedes, cómo tratan este tema tan doloroso, ¿no? Sin amarillismo, yendo a ir donde hay que ir y mezclando un poco también la ficción, ¿no? El tema del corazón delator, y también es un poco al revés de Crimen y Castigo, ¿no? De esa rusa zarista terrible que también pintaba Dostoyevsky, donde los que menos tenían la pasaban horripilantemente mal. Pero bueno,
pero es muy interesante donde...
siendo escucha de Radio Nacional y que ustedes tomen esto como corresponde, ¿no? Con mucha seriedad.
Muchas gracias, muchas gracias. Fíjate vos lo de Crimen y Castigo, el tipo que mata a esa mujer usurera, pero no puede, y viene muy a propósito con quién vamos a hablar. Porque en Crimen y Castigo, quien mata a la usurera, el tipo carga su conciencia, la muerte de esa mujer, y lo persigue solamente. Entonces, ¿qué pasa en nuestras cabezas si, por ejemplo, alguien mata al otro? Hay un antes, un durante, ¿y qué pasa en el después? ¿Y con quién vamos a hablar?
Está en línea el doctor Enrique de Rosa Alabaster, es médico legista y psiquiatra forense. Doctor, ¿cómo le va Horacio Emboni y Luisa Balmaya? Lo saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va Luisa, Horacio? ¿Cómo le va? Un gusto.
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le pasa a alguien que piensa, se piensa antes? Yo sé que a lo mejor alguien puede imaginar matar a alguien, pero en el después, ¿cómo se carga en esa conciencia? Todos cargamos igual, y ya no hablo de la culpa religiosa.
No, a ver, me parece interesantísimo que la cita sea Dostoyevsky, porque, y en Crimen y Castigo otros, porque es considerado, y cada vez más hay una especie de redivivus sobre la figura de Dostoyevsky, respecto a la profundidad psicológica, y particularmente por la profundidad psicológica en situaciones de este tipo. Y en Crimen y Castigo, para cualquiera que le interese conocer la mente humana, no necesita leer psicología con leer a estos autores.
Tal cual.
Es maravilloso. Y son mejores descripciones clínicas.
Bueno, pero hoy lo consultamos a usted. A propósito o a partir de este hombre que estamos hablando, el que mató, ahora se conoce como Nancy, pero ya tenía un antecedente de haber asesinado a otra mujer. ¿Qué pasa en esas cabezas?
A eso iba. Quizás la introducción venía por lo siguiente, porque inevitablemente la carga del tabú muerte, de la carga de la vida, es algo que debe ser, que se quiebra en el sujeto, y cuando se ha quebrado, de alguna manera el sujeto ya es otro. En alguna medida, ese tabú nos aleja de nuestra esencia humana, y por algo es el tabú del no matarás existe no solamente en la religión judío-cristiana, sino que existe en casi todos los códigos de normas culturales. Ustedes recordarán el tema de la Virgen de los Sicarios en Colombia.
Sí, claro. En esto de hervir las balas en agua bendita.
Absolutamente, pero la
idea... Hicieron hasta documentales con eso.
Hay que alguien tuviese que matar a un inocente, es decir, tuviese que matar a alguien al azar, pero no podía ser alguien de la fuerza de seguridad, no podía. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenían que hacer era vencer, era perder esa inocencia que daba la virginidad de no haber matado. Y en realidad el sujeto que ha matado es muy interesante desde el punto de vista criminológico, es terrible desde el punto de vista humano. Es que el sujeto ya se maneja con otros códigos. No se trata de patologías, de estructuras de personalidad, sino que son personas que se manejan completamente de otra manera. Y en este caso se ve, hay un antecedente, hay antecedentes de violencia, hay antecedentes de abuso. Y todo eso es lo que quizás nosotros hace tantos años estamos tratando de intentar que empiecen a tejerse las líneas de conexión, y no imaginar que algo sale como una punta de iceberg y después no tiene nada por debajo, ¿no?
¿Hay algo particular, doctor, entre un crimen? Porque también hablábamos, y con mucha preocupación, de los femicidios. Este es un nuevo femicidio. Y la verdad es que, más allá de que también asesinen a hombres, digo, hay como una epidemia desatada que es muy difícil de dar vuelta.
Sí, a ver, no solamente, no se va a dar vuelta. No se va a dar vuelta, ¿sabe por qué? Porque ya forma parte de una especie de patrón cultural. en que evidentemente luego de algunas estructuras de intentar, perdón por los sonidos, pero estoy en la calle,
de los
intentos en cuanto a las campañas, hay que rearmarlo, porque no es un sujeto aislado, sino que es un emergente de una sociedad en que el valor vida, la mujer, el poder, la mujer como objeto, la mujer como posesión, está insertado en esa cultura. Y no entender la personalidad del victimario, no entender que ese sujeto a su vez carga con una serie de cuestiones que lo hacen peligroso, es, bueno, justamente no desanudar la trama entre víctima y victimario, que finalmente...
Aguárdeme, doctor. Hay algo que me gustaría que usted me vuelva a ayudar a comprender. ¿Cómo es eso de desanudar la trama entre victimario y víctima o viceversa? ¿Cómo es eso de desanudar la trama?
A ver, nosotros estamos acostumbrados a pensar en sistemas lineales, en tanto en lo psicológico como en lo social, y en realidad no tomar lo que se ha llamado el hilo de Ariadna, es decir, tirar a partir de esa historia, la historia previa del sujeto, la historia previa de la víctima, qué ha ido pasando, y no tiene nada que ver con quién es culpable o si... o lo que en algún momento se llamó la víctima propiciatoria, ¿no? Es decir, si la víctima era responsable de su propio crimen. Sino que tiene que ver cómo se han ido armando las estructuras relacionales de cada uno de los personajes que terminan eclosionando en ese episodio, pero que han tenido muchos episodios, por un lado, de banalizar el abuso por parte inclusive por parte de la víctima, de considerarlo como parte de su propia existencia, sin poder entender, sin poder proyectarse como ser humano. Entonces, en realidad, el victimario lo que detecta es una víctima que le va a permitir, de alguna manera, victimizarse. ¿Por qué? Y porque buscan a la gente más débil, buscan a la gente que, de alguna manera, tiene una habilidad muy particular.
Es un juego de poder desigual.
Es un juego de poder desigual, de la misma manera que un depredador, porque son depredadores, va a buscar no a la víctima más fuerte o al animal más fuerte, sino a la víctima más débil, a ese animal que puede correr más lento dentro de la manada y ataca a ese.
Además, aquí está clarísimo, y aparentemente por todo lo que ha trascendido, esta joven le debía dinero, él a cambio de ese pago pidió sexo, no se le concedió y le pegó un golpe en la cabeza.
Así de simple, así de cruelmente simple, pero parte de un punto, que esa mujer crea que eso en algún momento pudo haber sido moneda de cambio, o que el victimario tenía derecho a eso. Miren el grado de sometimiento previo que tienen esas pobres víctimas que de alguna manera han soportado una cantidad de abusos, considerándolos, si no normales, que entraban dentro de un aspecto de lo esperable. En lugar de darles la característica de absolutamente inaudito, imposible de soportar, y tener los medios, acá viene todo lo social, para poder buscar ayuda, que en realidad no hay.
A ver, es clarísimo, es muy puntual y es muy didáctico, pero digo, y pienso en esto de poder concientizar a los demás, a los otros. Nosotros trabajamos de comunicadores, no solo... contamos lo que pasó, sino también lo buscamos a usted, a otros que nos ayudan, a otras. Pero digo, ¿cómo concientizás cuando está en ese inconsciente de aquel fulano o aquel fulano este juego desigual del poder?
Mire, por de pronto la justicia va a tener que empezar a entender que una persona no es cumple la pena y listo, se apagó. De hecho, se utiliza mucho la expresión se apagó, sino que sí, se apagó en términos penales,
sí.
Pero la sociedad tiene y debería condicionar un seguimiento de esos victimarios.
Sí, claro. Mire usted, la semana pasada mataron a este pibito
Lucio.
5 veces fue al hospital roto. Bueno. Lo armaron como un rompecabezas y terminó con ese cuerpito sin vida.
Pero mire, en todas las charlas, yo vivo hablando de esto, incluso en ámbitos judiciales,
me imagino,
se insiste mucho en que los médicos están obligados, ¿no? Esta historia de delitos de orden privado ya no existe, están obligados a denunciar. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Münchhausen, que es la aparición de lesiones que no son que son sospechosas, y el médico, ante la duda,
claro, claro,
tiene que dar la denuncia.
Claro, tal cual, coincido plenamente con usted.
Pero así pasa, doctor, con la justicia, con la medicina, con, digo, es una sociedad que de pronto, si no cambia, va a ir incrementando el número de víctimas. Es gravísimo lo que está pasando.
Pero mire, yo fundé en el año 2008, si no me equivoco, 2008, una asociación de víctimas, la Asociación Argentina de Victimología, y la idea era justamente capacitar, por eso esto de trabajar mucho con el Poder Judicial y demás. Ahora, uno siente por momentos que está repitiendo el mismo libreto, la misma cuestión. Ante las mismas poblaciones, y no es tan complicado. Vamos a poner un ejemplo. El caso de Lucio era muy parecido al caso de Adriana Cruz en algunos sentidos, que era el caso de un country de San Vicente hace muchos años. El padre hace una serie de denuncias, la serie de denuncias eran 17 denuncias en fiscalía y demás, por la madre termina. La madre, que en realidad padecía una patología psiquiátrica, no es ayudada en su patología, pero no
es ayudada. Mira vos.
Y acá el caso Lucio, no se trata de quién es culpable, que obviamente hay unas asesinas, sino que evidentemente también la propia madre, Expósito Valente. Fíjense ustedes, hasta la cosa de los nombres, de los niños expósitos eran los niños huérfanos, ¿no?
Sí.
Y esa madre termina participando en el asesinato de su hijo porque era un obstáculo a su placer con la compañera. Si uno entiende ese reduccionismo en decir, bueno, no, tiene que ver con la cuestión de género y demás, no está entendiendo la trama.
Claro, no entiende nada. Grande. No entiende nada. Claro, perfecto. Bueno, seguiremos no solamente pensando en voz alta, sino tratando de responsablemente de contar para que no pase nunca más. Muchísimas gracias, doctor.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta pronto.